¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
El domingo los alemanes están llamados a las urnas en unas elecciones generales que se van a producir en un ambiente de división creciente, con la economía alemana en crisis después de 2 años de recesión y con una industria que no consigue recuperar el pulso, especialmente en el sector automovilístico, por esa importante competencia china y por los altos costes energéticos. Los conservadores parten como favoritos, pero la extrema derecha atrae a millones de votantes. Vamos a abordar la escena y vamos a chequear cuáles son los retos políticos y los retos económicos de la mano de Antonio Royo Villanueva, que es especialista de ETFs en DWS Trackers. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Rocío?
Muy bien. Bueno, hay 4 candidatos principales, que son el actual canciller Olaf Scholz, por parte de los socialdemócratas del SPD. Su principal rival es el líder de la Unión Demócrata Cristiana Alemana, de la CDU, el conservador Friedrich Merz. Y luego están pues Alice Weidel, por parte de la formación ultra alternativa para Alemania, y Robert Habeck, actual vicecanciller, ministro de Economía, por el Partido de los Verdes. Si vemos lo que están anticipando las encuestas, no parece que vaya a salir ninguna mayoría absoluta, salvo sorpresa, ¿no? Ese es el gran riesgo, que después del domingo la incertidumbre aumente.
Bueno, es uno de ellos, ¿no? A ver, es cierto que las elecciones alemanas solían ser un poco aburridas, ¿no? Todo el mundo sabía que si no era un partido era el otro. El anterior gobierno estuvo 16 años. Y bueno, pues esta vez el panorama, como decías, está muy fragmentado. Hay hasta 9 partidos. La alternativa para Alemania, pues que tuvo como un 10% de votos la última vez, pues ahora está en torno al 21%. Y como tienen un mensaje muy centrado en inmigración y con todo lo que está pasando con los últimos atentados, pues no sabemos qué intención de voto puede tener, ¿no? ¿Ese gran riesgo? Bueno, lo único que sabemos es que el gobierno que salga seguramente tenga que salir de una negociación, una coalición. Todo apunta a que los demócratas cristianos tienen la mayoría de los votos, o entre el 28 y el 33% es lo que le están dando las encuestas. Y si no obtiene una mayoría, pues tendrá que negociar, y todo apunta a que el bloque CDU, que es el de centro-derecha, con los socialistas, pues puedan formar gobierno, incluso con los verdes, y no tener al gran riesgo, que yo creo que es un poco el de Alternativa por Alemania, que, bueno, puede hacer algo más de ruido.
En noviembre caía el gobierno actual, a partir de ahí se ponía en marcha la maquinaria electoral por problemas en el gobierno de coalición, y precisamente de lo que se está hablando ahora es también de otra coalición, ¿no? ¿Con qué capacidad real deberían para afrontar esos grandes problemas económicos que tiene ahora mismo Alemania?
Bueno, así, a ver, Alemania es cierto que lleva 5 años con un crecimiento muy bajo, los últimos 2 en una recesión técnica, tampoco es que sea un crecimiento negativo bajo. El problema que tiene es que el crecimiento que todos los analistas están dando a Alemania pues no es muy alto para los próximos años, ¿no? Los grandes problemas económicos son los de siempre. El COVID lo consiguieron solventar más o menos de manera decente, pero todo el tema de suministros, de cadenas, y la guerra de Ucrania, donde el gas pues se fue a las nubes, haciendo que los costes eléctricos se dispararan, bueno, pues me hizo mello, ¿no? Y de ahí no han conseguido salir. Con lo cual, el nuevo gobierno tendrá que adoptar medidas rápidas y para calmar a los mercados. Dicho esto, a ver, el mercado tampoco espera que el mercado alemán reaccione rápido, es decir, la economía mejore drásticamente. Yo creo que tienen que ser medidas a largo plazo, que es, pónganse, cimenten los pilares para un crecimiento futuro más sólido, ¿no? Veremos cómo lo afrontan.
¿Cuáles son las propuestas de los principales partidos para fortalecer la economía alemana, llegados a este punto? ¿Y cuáles tienen más posibilidades de implementarse en diferentes coaliciones políticas?
A ver, lo que es cierto es que el gobierno actual ha caído porque no ha conseguido adoptar ninguna medida y entonces tiene mucha impopularidad, ¿no? Es cierto que la oposición, que es el CDU, que ha estado 16 años en el gobierno, tampoco se está beneficiando, porque parte de las medidas que tienen que haber tomadas tienen que haber tomado ellos. De todas las que hay, la gran pregunta que todo el mundo se hace y que proponen sus programas es si van a limitar el techo de deuda para realizar más inversiones en infraestructuras, en todo lo que necesita un poco Alemania, mejorar el paro o la productividad, mejor dicho, ¿no? Y ahí pues hay diferencias. El CDU no quiere reformar el techo de deuda frente a los socialistas y a los verdes que sí. Tenemos que quieren bajar nuestros impuestos a las energías, quieren aumentar todos el gasto en defensa. Es decir, hay como cosas en común, pero en los grandes el asunto, que es lo que llamamos el límite de techo de deuda, deberían llegar a un acuerdo, y todo apunta a que lo van a hacer, porque es, yo creo, que lo que piensa la mayoría del pueblo alemán.
Bueno, otra de las claves está en el impacto para los activos financieros alemanes y para los inversores de lo que al final se pueda dibujar a partir de los resultados de las urnas del próximo domingo, ¿no? ¿Cuál es el impacto que ustedes barajan para los distintos resultados que podemos ver? Por ejemplo, en caso de que vayamos al escenario de que se forme relativamente rápido una coalición de gobierno, ¿qué cabría esperar del euro, de la bolsa alemana, de los bonos y del crédito?
Bueno, este es el escenario más positivo, ¿no? Es decir, que haya un partido que obtenga una mayoría suficiente como para formar gobierno rápido. Esto, pues yo, bueno, al mercado, evidentemente, de renta variable en el corto plazo, pues debería tener un impacto positivo. Pero tampoco creemos que vaya a mejorar unas expectativas de las ganancias de las compañías también en el corto, ¿no? El ajuste en el, como decía, en el freno de la deuda, pues puede ser un catalizador muy positivo si llega a un acuerdo rápido, pues las inversiones en infraestructura o una menor desregulación puede hacer que pueda ir rápido, ¿no? En cuanto al resto de Europa, bueno, Alemania pesa como un 15% en todo el Producto Interior Bruto, menos que Suiza, por ejemplo, Reino Unido. Y luego las compañías alemanas no tienen tanta exposición a la economía doméstica, es las que exportan bastante. Por tanto, bueno, pues hay un impacto un poquito más neutro, ¿no? En término de bonos, aquí sí, si se le quita el límite del techo de deuda, pues, hombre, evidentemente se van a gastar más. Y aquí el impacto lo van a tener los bonos del Estado alemán, ¿no? Los bunds. Ahí es donde creemos que puede haber más impacto. En términos de rentabilidad corporativa o crédito, Alemania pesa un 14% más o menos en los índices estándar, con lo cual está bien diversificado y no creemos que vaya a subir un poco los spreads o aumentar el riesgo. Y luego se verían muy favorecidos, pues todo lo que son infraestructuras, un poquito de mercado inmobiliario, en términos generales, vamos, así, a modo de resumen.
Bueno, y Antonio, en la hipótesis de que vayamos a un escenario en el que se alargue la incertidumbre y vayamos a una parálisis política, la pregunta sería la misma, ¿no? ¿Aquí qué efectos podríamos ver?
Bueno, está claro que un gobierno alemán débil, pues ya vimos los efectos que ha tenido de los últimos años, ¿no? Una impopularidad creciente que ha hecho dimitir a varios ministros, cierto que tendría un efecto, pues no sería el deseado, pero tampoco creemos que vaya a ser le afecte bastante. Aquí lo va a ser importante van a ser los acuerdos que hagan, porque sea un gobierno de coalición, seguramente las líneas rojas que se hayan marcado cada los partidos, ¿no? Y pueden ser pues esas negociaciones largas y difíciles. En términos de renta variable, pues evidentemente las acciones alemanas pues lo harán peor que las americanas, por poner un comparativo. En términos de bonos, como no llegará a un acuerdo sobre nivel de deuda, pues no veremos grandes efectos en el bund, en la parte de rentabilidad corporativa. En el crédito, veremos un poco cómo les afectan todas las políticas arancelarias y si se las pone Trump a la Unión Europea, cómo consigue Alemania solventar este escollo. Y bueno, pues y luego pues se vería un poco paralizado todo lo que son las infraestructuras en inmobiliario, ¿no? Con lo cual, pues es un escenario que no es el deseable, tampoco creemos que vaya a ser determinante, y habrá que esperar un poco cuándo son los acuerdos de gobernanza que hayan llegado los partidos que tengan, los que han llegado a gobernar, vamos, que hayan tenido mayoría en el Bundestag.
Una cosa es lo que proponen los partidos y de ello hay que ver al final qué es lo que se va a poder implementar, porque hay que ver cómo quedan esas alianzas postelectorales. Pero ustedes, como firma alemana que son, y a la vista de la situación económica del país, ahora mismo vuelve a ser el enfermo de Europa, Alemania. Hablábamos de esos 2 años de recesión que acumula ya, que firma ya. ¿Qué reformas estructurales son las que creen que necesita Alemania?
Bueno, pues un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? El gobierno ha caído porque no han acabado, no lleva ninguna reforma, y la oposición tampoco está beneficiando, pero vamos, yo creo que son dos cosas, ¿no? El modelo industrial alemán es el que siempre ha tirado del carro en Alemania, y por tanto la sobre productividad no han conseguido mejorar, aunque hay el nivel de paro está más bajo que nunca, hay más gente trabajando. Y eso es algo que tienen que acatar o atacar, perdón. Y luego todo el tema del derecho del límite de deuda, que ha supuesto un freno para inversiones en otros sectores que necesitaban en un momento dado ciertos beneficios y que no los han obtenido, ¿no? Los alemanes están muy enfocados en la inflación, en tener siempre controlar la inflación para que no les pueda pasar lo que les pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese sentimiento de ahorro con control, pues lo tienen que levantar un poco para invertir en las industrias que necesitan para revitalizar el país. Por tanto, son lo de siempre: infraestructura, sector energético, menor dependencia del exterior en este aspecto, y mejorar la productividad como las grandes reformas, ¿no? Ya si hablamos un poco de... Si la otra parte sería si aceptarían un poco de deuda por parte de la Unión Europea para seguir, bueno, pues ahí hay diferencias un poco igual que con el límite del techo de deuda, ¿no? El centro de democristiano no quiere subir el techo de deuda y no quiere pedir prestado frente a los socialistas y los verdes, que sí lo que necesitan, ¿no? Lo que tenemos muy claro es que en los tres están de acuerdo, es que si ahí se libera el techo de deuda, el gran sector beneficiado va a ser la defensa. Los alemanes han tenido limitaciones históricas y esto puede producir que este sector sea el más beneficiado de cara al futuro si llega a un acuerdo y las reformas se llevan a cabo.
Una cosa más, Antonio. Para el resto de Europa, ¿qué implicaciones tienen estas elecciones del próximo domingo en Alemania? Mientras estamos viendo que es interesante observar al final en qué se materializa ese auge de la ultraderecha desde el ámbito político, pero luego también estamos viendo cómo Francia, que no está para tirar cohetes, trata de dar pasos al frente y Macron trata de convertirse en líder de facto de la Unión Europea. Para el resto de Europa, ¿qué suponen estos comicios?
Bueno, a ver, Alemania es un país fundamental dentro de la Unión Europea por el peso que tiene en el Producto Interior Bruto de la Unión Europea y por lo que exporta la economía. Francia está intentando mediar entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, intentando que Europa tenga una posición más fuerte. Pero al final los mercados lo que miran son los resultados empresariales, cómo consiguen las compañías sortear todos tipos de escollos para seguir creciendo y para seguir generando beneficios en sus compañías y para sus inversores, ¿no?, y sus accionistas. Mientras el resto de países de la Unión Europea tenga un crecimiento positivo, como pues España, que nos estamos viendo favorecidos por todo el turismo y, bueno, al fin y al cabo la economía está creciendo a un buen ritmo, pues hombre, Francia y Alemania, que no estén creciendo o que tengan problemas estructurales, no es bueno, pero el resto de países pues están ayudando un poco a crecimiento. Sería buenísimo para Europa tener una Alemania fuerte, con una economía y un gobierno muy estable, y veremos cómo acaba todo. Pero evidentemente, tener un gobierno estable sería algo muy positivo, pero vamos, veremos qué pasa este domingo y a ver qué tipo de coaliciones salen adelante.
Estaremos pendientes. Antonio Royo Villanueva, especialista de ETFs en DVS Strackers, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde, Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas, muchas gracias.
Actualizamos noticias, actualizamos información y regresamos enseguida para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto. Les recuerdo que tendremos esta tarde consultorio de bolsa a partir de las 6, una primera parte con Gerardo Ortega y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.